Yo voy a hacer una historia de mafia en Medellín. Tengo esa deuda, digámoslo, como cineasta, weón, que se creó en los 70 y que Scorsese y todos estos manes nos mostraron que eso era un camino y nosotros teníamos esa mafia en la puerta, en la acera, la teníamos, estábamos todo el tiempo. Eso sí que era una película fascinante. Pues, digámoslo, el narcotráfico ha devenido y ha mutado en otras cosas. Ha tenido, digamos, sus capítulos después de la muerte de Pablo Escobar. El hombre se molestó con eso y nos hizo una improvisación tan tenaz, hermano, que te digo que casi nos da bala, que yo pensé que este loquito nos iba a matar y nosotros no lo podíamos convencer de que parara la improvisación. Y este man nos demostró, hasta nos hizo dar miedo. ¿Cómo te parece, hijo? O sea, yo lo único que hice fue imponerlo, porque todo el mundo, no, que nadie quería admitirlo. No, Víctor, hermano, pero ¿cómo vas a poner a este huevón, este man tan bajito, tan negro, tan indio, tan feo, huevón, tan gordo? No, este man que nosotros necesitamos, no me digas, pues, que vas a hacer una película de mafia con este bobo, sabiendo que podrías tener un man grande, que teníamos en el casino otros manes mucho más pintosos, altos, blancos, que tenían su brillo.
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Hola, buen día para todos. Daniel, bienvenido. El día de hoy tendremos un episodio buenísimo, cargado de mucho neorrealismo paisa, un diálogo con el poeta de los excluidos, el maestro colombiano de la realidad, guionista y director, Víctor Gaviria. Hablaremos del papel del narcotráfico en las historias de nuestra cinematografía. Tomaremos como hilo conductor la película Sumas y Restas de Víctor Gaviria, esta peli de 2004, la cual nace como una de las necesidades de empezar a contar algo de esa historia que circunda a Medellín, decadente, violenta y oscura que hace mella en su cinematografía. En las historias de realidad de Víctor Gaviria, historias como las de Rodrigo Day y La Vendedora de Rosas, y que conecta precisamente con ese factor que lleva un origen y tristemente es el narcotráfico el que determinó muchos modelos de vida en la capital antioqueña.
Hola Andrés, un saludo a todos los oyentes también que nos están escuchando. Y bueno, sí, hoy nos convoca una película muy interesante, la historia de Santiago, un ingeniero de buena familia en la ciudad de Medellín, que pues termina por distintas circunstancias embolatado, enredado, cuando cree que el dinero es la solución a todos sus problemas y finalmente termina por vender su alma al narcotráfico y convertirse en lo que se ha denominado un traqueto. Entonces, bueno, bienvenidos a un episodio más de Hecho en Colombia y pues estaremos conversando nada más y nada menos que con Víctor Gaviria, como lo has dicho.
Mucha gente, digámoslo, se sorprendió cuando yo cambié de La Vendedora de Rosas, que era un tema, digámoslo, de mucha humanidad y que tenía todos esos relatos mínimos con esos niños. Y abrían como un mundo de barrio, un mundo de una cantidad de personajes que era un camino como transitable y deseable. Y yo de pronto salto a otra cosa y salté a una cosa que a muchos amigos les molestó verdaderamente, sobre todo a los productores. Yo perdí productores con esa decisión. Y la decisión mía fue que apenas terminé La Vendedora de Rosas, yo no sé, yo me fui dirigiendo, me encontré con un amigo que me acompañó mucho al rodaje de La Vendedora, un gran amigo que es Hugo Restrepo. Entonces Hugo me cuenta, Hugo fue el dueño de la empresa donde yo trabajé cuando empezó Teleantioquia, que se llamaba Tiempos Modernos, y que tuvimos una cantidad de aventuras y gestas como Rodrigo de No Futuro. Tiempos Modernos desapareció, pero yo me vuelvo a encontrar con ese amigo y ese amigo. Yo no me había dado cuenta que él estaba tan metido en el narcotráfico y me cuenta cosas que yo vi cuando estábamos trabajando juntos, como su secuestro, digamos, exprés de 3 días, donde el hombre salió agitado, hecho un temblor de ansiedades y de miedos, y yo no sé por qué lo dio por meter perico y por tomarse un trago en todas las esquinas, en todos los bares, y entraba a la oficina también temblando. Eso no está en la película, ¿cierto? Pero entonces este man me cuenta a mí la historia de eso, y yo veo que yo tengo, como quien dice, una necesidad y tengo una vocación por hacer algo sobre el narcotráfico en Medellín. Un poco como el alumno de Scorsese, que sabe que, digamos, lo que esas películas de Scorsese sobre la mafia fueron fundamentales para digámoslo, el empuje y la fuerza y el amor que uno le tiene al cine y todo. Entonces, de un momento a otro caí en una película de mafia, Mafia de Medellín, caí como quien dice en cómo entraron los narcos a Medellín, el cartel de Medellín, pero claro que tomado de una manera un poco anónima, porque no son los capos, ni los grandes personajes, ni Popeye, ni Griselda, ¿cierto? Ni Rafico, ni el Chopo, ni esto, ni los Ochoa, ni nada. Es un mal, como un poco el tejido, digámoslo, del narcotráfico en la ciudad cuando entró y cómo reaccionó la gente.
Escuchando a Víctor y siendo admirador de Scorsese, donde sus películas trascienden, ¿no? Y crean toda una vida en las mafias que, como lo dije antes, determinaron muchos de los comportamientos en nuestra sociedad. Si establecemos tal vez líneas comparativas, tanto Gaviria y Scorsese deciden contar esas historias porque tienen tal vez un profundo interés en explorar la naturaleza humana y las dinámicas de poder. Las historias de Scorsese no son solo de entretenimiento, sino que también proporcionan una crítica social y una reflexión sobre la moralidad. Y tal vez de una manera muy clara expone las consecuencias del crimen.
Muchachos, hasta mañana entonces. Se cuidan pues y mucho juicio.
Vamos, hasta mañana, que pase buena noche.
Acuéstate.
Hasta mañana, señoras. Bueno, señores, ahora sí nos quedamos solos, hijo de puta. Ahora sí la rumba es derecha. Ahora sí les voy a contar, hijo de puta, lo que les quería contar. ¿Sabe qué, huevón? ¿Sabe qué es lo que estoy camellando con el primo?
Dos factores. El narcotráfico y la violencia, tristemente, son dos pilares que determinaron muchas cosas, un evidente costo humano que hemos pagado como país por una guerra que tiene raíces ajenas e intereses económicos transnacionales que son la base de su prohibición. Y de allí se desprende toda una violencia, una cadena alimenticia. Víctor nos expone un pequeño segmento, una historia de narcos de poca monta, pero que determinaron muchas historias paralelas en la incursión de la sociedad antioqueña en estas mafias.
Y sumas y restas es la historia de mi amigo Hugo, de ese amigo Hugo, toda esa cosa en el parqueadero, con Gerardo, con Reblujo, toda esa vaina de ir a las cocinas, experimentar y creer en toda esa gente que le promete plata, todo ese ambiente, digámoslo, que vivimos del narcotráfico cuando entra en Medellín, digámoslo, esa experiencia del narcotráfico, la mafia, el cartel de Medellín, toda esa mano de personajes, que uno de ellos es Pablo Escobar, pero son una cantidad de lugartenientes, de gente que hizo los otros capos, que Pablo Correa, todos son una constelación, son realmente una saga extraordinaria. Entonces yo hice un primer capítulo de eso y en ese sentido me parece que por eso explico, digamos, yo ese cambio tan abrupto, porque es que la mafia en Medellín fue una experiencia profunda para todos nosotros.
Dale al marica.
Ya dime pues, me vas a poner a voltear como un yo-yo pues aquí.
Dale, ¿ah? Aquí a la izquierda.
Ah, pues, puta, es que a su marica le tiran a uno hasta encima. ¿Me no dan cuenta que uno está borracho o qué?
En esta noche es especial, weón, porque te conocí a vos, ingeniero. Yo acostumbro a andar con unos hijueputas gamines y me encuentro con el hijo, el patrón, hijueputa.
Ay, ¿cómo
con
el patrón, Gerardo? Somos la nueva generación, hombre. La carita tuya de
me decían cuando yo hablaba con los trajetos, cuando yo les contaba el guión, digámoslo, pero en general todos me decían que, pero que ese personaje, esos personajes tan, que no eran los que habían hecho la historia, que la historia la habían hecho fulano y fulano, y obviamente todos esos grandes personajes, digámoslo, como la gente de la estrella, pues todo ese grupo de sicarios de Pablo Escobar, ¿cierto? Todos tienen unos nombres, todos son una constelación de personajes. Y obviamente yo no me identifiqué con ninguno. Yo puse un man que sí existió, que era Reblujo, que fue todo eso. Yo también quiero decirle a la gente que yo trabajo, digámoslo, pegado a la realidad, que yo no invento nada. Yo lo que hago de alguna manera es buscar la originalidad que la realidad nos va a mostrar, porque la realidad de todas maneras está impulsada por la necesidad, por cosas que son muy profundas y crean unas dramaturgias que son muy... Que están alimentadas profundamente por la vida y por la necesidad. Y este tipo que aparentemente mi amigo, porque fue así, que solamente estaba sirviendo como para lavado de activos y de pronto se asoció con este man en esa cocina y en un momento dado como que también habitó, digámoslo, el espejismo de que eso podía ser un camino para construir familia, riqueza, sociedad, ¿cierto? Esas sumas que después se convierten en restas.
Tiago, vos sos de buena familia, estás muy bien relacionado. Conseguime cliente huevón. Es que ve, vos me conseguís un cliente de 1000 kilos y te embolsillas 50 millones de pesos en una semana. Muy maluco.
No.
Y no estudié.
Yo dije, voy a hacer una historia de mafia en Medellín. Tengo esa deuda, digámoslo, como cineasta, weón, que se creó en los 70 y que Scorsese y todos estos manes nos mostraron que eso era un camino y nosotros teníamos esa mafia en la puerta, en la acera, la teníamos, estábamos todo el tiempo. Eso sí que era una película fascinante. O sea, lo de Scorsese lo leímos nosotros de otra manera porque estábamos viviendo eso mismo acá con unos personajes que seguramente son incluso más, pues, no digo yo, sino que eran tan interesantes, pero ya eran auténticos y estaban en el escenario de la vida como los de Scorsese, todos estos. Entonces yo lo copio exacto porque yo digo, yo no quiero, digámoslo, como caer en la tentación y un poco como cinéfila y un poco, ¿qué te digo?, como ingenua de hacer el género de mafia, sabiendo que yo tengo la mafia acá, yo no necesito copiarla ni nada, lo único que hago es tratar de ser fiel a una historia, a una crónica de un amigo, ser fiel total, con la idea, como siempre, de qué me arroja, digamos, esa fidelidad, qué me arroja, digámoslo, qué vamos a saber de la mafia nosotros y de la experiencia de haber, a través de haber llegado y haber recibido el narcotráfico y recibir sus sumas y luego sus restas brutales.
Y creo que, pues, como dice Víctor aquí, Andrés, pues no hay que copiar ni basarse en nada muy lejano, porque pues es la realidad que hay en Colombia desde hace muchos años, como mencionaste hace un rato, pues cómo permeó la cultura y la estética, la visión de vida, todo este tema del narcotráfico y cómo nos toca y nos tocó sobre todo pues de manera tan fuerte en los 80s y 90s. Qué importante es que los directores se animen a retratar la realidad, ¿no? Que muchas veces es mucho más interesante que la ficción. Entonces, pues ahí tenemos claramente muchos ejemplos de películas de mafiosos a lo largo de la historia, como Donnie Brasco, todas las sagas de El Padrino, Casino, otra gran película, Carlitos Way, Cara Cortada, Scarface. Entonces, pues ahí está esa realidad que es todo el tema del narcotráfico, del lavado de dinero, todo lo que implica la cultura del uso de la cocaína y demás.
Exacto, Daniel. La problemática del narcotráfico en Colombia ha sido importante, creo yo, desde mediados del siglo XX, tal vez, ya que el narcotráfico puede infiltrarse en todas las esferas de la sociedad. Justamente el papel de nuestra industria audiovisual colombiana lo que ha buscado es retratar a lo largo de los años a estos grandes capos de la droga, estos llamados mesías llenos de poder y dinero que pueden convertirse en héroes para algunos y antagonistas para muchos de nosotros. Pero estas historias, sus vidas y demás detalles son más contadas en series para televisión o plataformas hoy en día, las conocidas como narconovelas y las narcoseries, que son de mucha audiencia, por cierto. En el ámbito de los largometrajes colombianos, algunas películas tienen como subtramas el narcotráfico o tienen un componente de drogas, mientras otras abordan directamente la estructura del narcotráfico y sus mafias. Daniel, ya mencionaste algunas icónicas en la cinematografía mundial. En Colombia recordemos películas como, por ejemplo, Pájaros de Verano, sobre la bonanza marimbera en los años 70 en la región de La Guajira. El Rey, que toca el tema de la injerencia norteamericana en el origen del negocio ilícito del narcotráfico. Y tal vez, bueno, María Llena Eres de Gracia, ese drama humano de una mujer cargando cocaína en su estómago por las llamadas mulas, ¿no? Bueno, nombro otras rápidas, pero para no desviarnos, el Colombian Dream, Perro Come Perro, El Cartel de los Sapos, Lavaperros. Y si recuerdan otras, hagan una lista como ejercicio en sus cabezas de esas producciones que no nombramos. Por lo pronto, volvamos a Sumas y Restas y sus lecciones sobre cómo utilizan estos personajes llamados traídos y sus lecciones alrededor de las estructuras mafiosas.
Entonces, claro que hay muchas, muchas lecciones interesantes, ¿cierto?, de la mafia, y una de ellas es que, digámoslo, el mafioso, esa suma se transforma en restas, es cuando, digámoslo, el mafioso que es tu amigo, de pronto tiene unos descalabros, unos tropiezos con la ley o con otros mafiosos, como a él que le matan el hermano también, y entonces es lo primero que piensa para equilibrar sus finanzas, es ver los traídos que tiene cerca. Y el traído más cerca es su amigo de alta burguesía, de mediana, de alta burguesía, que es Santiago. Él lo ve y le dice: a este man le tengo que quitar todo. Ese es el mecanismo, digamos. Esa es, digamos, la ley del torcido dentro de la mafia colombiana.
Mira, mira qué escama, mira qué brillo. Santiago, vení. Puta, pero ¿qué es esto, hermano? Somos un par de hijueputas, pues. ¡Qué artistas, huevón!
Ah, uniforme, está perfecto.
No, mano.
Ni así bien ni nada.
Donde me vean los gringos esta mano, me la extraditan, me la mochan esos hijueputas.
Yo en Sumas y Restas, digámoslo, 20 años después, o sea, cuando nosotros lo hicimos en el 2001, hicimos Sumas y Restas, habían pasado ya 20 años, digámoslo, del impacto que tuvo el narcotráfico en nuestras vidas. Porque lo de nosotros fue 79, 80, 81, 82, hasta el 84, que Pablo Escobar, que el cartel de Medellín asesina a Lara Bonilla, al ministro de Justicia, y como que hay una alarma en mano, y ahí cambian todas las reglas del juego y empieza la verdadera película de suspenso y horror y espeluznante que fue esa, el cartel y la sociedad.
Claro, Víctor, en 1984, y es cuando se produce el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, como lo dice Víctor, en Bogotá por sicarios en moto. Y con su muerte, sí, se declara esta guerra abierta al narcotráfico, se producen capturas, extradiciones y la muerte de algunos de los más importantes miembros del cartel. Es verdad que la historia pasa de la aventura al drama y al terror para los próximos años en nuestro país.
Sí, tristemente el narcotráfico pues es una plaga, digámoslo así, que no termina y que pues terminó además siendo de exportación, ¿no? Pues hay carteles en México, en Guatemala, en otros sitios de Latinoamérica. Y pues es realmente lamentable, por decirlo menos, todo como ha terminado permeando pues todos los estados de la sociedad, cómo ha terminado pues siendo en muchos casos lo que manda la corrupción, el dinero fácil, todo lo que trae ello pues como el machismo, la violencia, toda una estética y una visión, digamos, de la vida que pues tristemente ha terminado por deformar y por corroer y corromper todos los estamentos de la sociedad, ¿no?
Pues, digámoslo, el narcotráfico ha devenido y ha mutado en otras cosas, ha tenido, digamos, sus capítulos después de la muerte de Pablo Escobar. Y, digámoslo, ahora lo que uno vive es la consolidación de todos esos grupos armados, ¿cierto?, que son empresas económicas, que se han convertido no solamente, que eran como grupos narcotraficantes, como el Clan del Golfo. En general, toda esta gente, lo que antes eran también en Medellín, pues están los Trianas. Obviamente está también la oficina de Envigado, que sigue existiendo, que es imperecedera, inextinguible. Y digámoslo, estos grupos ya han devenido ser en grupos que están en todos los territorios del país, no solo en las ciudades como Medellín, sino que ya habitan todos los territorios, sobre todo territorios que en un principio eran selva y demás para sembrar ellos sus sembrados de hoja de coca, ¿cierto? Y sus laboratorios y todo eso. Y ellos andaban ejércitos armados por todo el Chocó, cuidando todos esos valles enteros sembrados de hoja de coca, y esta gente De vino eran eso, pero devinieron ahora, digámoslo, que son multidelincuenciales, digámoslo, no son solamente narcotráfico, sino que incluyen también, pues obviamente las vacunas, el control del transporte, la alimentación, también de la minería ilegal, trata de blancas, ya empiezan a hacer, digámoslo, en una multicriminalidad. Son grupos que devienen de multicriminales y por eso de alguna manera se tejen tan profundamente y ejercen una influencia tan grande en las comunidades. Son propiamente unos parapoderes que para estados, paramilitares, weón, en ese sentido, totales, en una etapa mucho más compleja ya de estar, digámoslo, en paracriminalidad en todos los territorios en donde tienen un control que nunca el cartel de nunca el cartel de Medellín lo quiso. El cartel de Medellín lo que quiso fue pues abrir, a quitar que la extradición, quitar la extradición y demás, y le hicieron la cárcel a Pablo y demás, pero ellos no pretendían estar gobernando y haciendo de sus empresas, pues en ese sentido, como esos multieconomías, pues digámoslo, territoriales, multicriminales, muy tremendos. Por eso es que ahora, digámoslo, el gobierno de ahora, yo entiendo muy bien que quiera negociar con ellos. Esta gente ya intimida a la policía, o sea, están captando. Yo te digo que yo he ido a instituciones, digámoslo, y he conversado con instituciones, digámoslo, penales de adolescentes y de jóvenes, ¿cierto? Y converso con ellos que están de ahí, algunos pagando, digamos, una condena, algunos están preventivamente, salen y entran y demás, y encuentro una cantidad de militantes, pero una docena de militantes entre esos muchachos que todos me dicen que están esperando salir para caer en el clan del Golfo. Inmediatamente trabajan para el clan del Golfo, tienen ya una ideología concreta, son soldados del clan del Golfo, están entusiasmados, no sé por qué el trabajo que les da, pero la forma como reclutan gente en todos esos jóvenes populares, digámoslo, sin futuro, y todos esos jóvenes que están un poco consternados y desconcertados porque la vida les da. Entonces el clan del Golfo los recluta. Te digo que he visto eso enormemente. Ese es el cambio que ha habido. El cambio que ha habido es que esa antes la delincuencia pues tenía, son capítulos distintos, todos, digámoslo, desde el punto de vista del narrador y del relator, muy interesantes.
Realmente un tema preocupante y pues que no parece dar marcha atrás ni dar tregua atrás. Yo creo que hasta que no se tomen medidas de otra índole que hasta el momento pues no se han tomado, eso no va a pasar. Y pues lamentablemente hay ahí pues personajes obviamente para las historias pues interesantes, ¿no?
Interesantes y perturbadores. Bien, ya que Víctor nos ha hecho un recuento muy interesante por la génesis de sumas y restas, el narcotráfico como temática, el papel de las mafias y otros detalles, pero hay algo o alguien que no podemos dejar pasar en este episodio por alto, y es hablar de este personaje arrollador que es Fabio Restrepo, quien interpreta a Reflujo en la película.
Hermano, muchas gracias por preguntarme por Fabio, porque Fabio es un elemento muy importante de sumas y restas. Y yo creo que, digámoslo, la suerte mía tan loca de que apenas empiezo sumas y restas, Fabio está por ahí cerca, ha llegado, digámoslo, a la oficina y nos hemos conocido porque me ha hecho llegar un manuscrito de un libro que está escribiendo sobre su hermano Fabio Restrepo. Y el libro es fascinante. Él me da una carpeta con 60, 70, 60, 50, 60 páginas. Y yo, hermano, caigo embelesado por ese relato tan tremendo de su hermano. Entonces le digo que vamos a hacer eso y vamos a la oficina, nos preparamos con todo el grupo, les comparto el texto de Fabio. Y cuando estábamos en ese, de pronto nos ganamos el premio de la Dirección de Cinematografía. Nos pusimos en la dirección de hacer la película Sumas y Restas, y entonces Fabio se quedó, como quien dice, se quedó flotando en el vacío, hermano. Y entonces Fabio, no se le dio la intuición de que quería ser actor. Algo lo llevó a hacer un casting con sus hijos y con su esposa, me muestra el casting, y el casting es simplemente un man que lo atracan en el apartamento y le pegan unos tiros, y él empieza a agonizar y a arrastrarse por el apartamento tratando de sobrevivir. Y te digo que el casting era arrasador, arrasador, era con tan pocos elementos, lo que uno concluía era que estábamos ante un man que creaba una situación dramática que era sorprendente, pero muy fuerte, no era que era buena nomás, no. Digo que yo me escapé, tanto que llegué a donde mis amigos y le dije, hermano, yo creo que este weón va a ser el personaje, no sé por qué, Fabio. Y entonces, claro, hicimos durante una mañana del día siguiente un casting con él y Juan Guillermo Redondo, que era el chiqui, que era el que hacía el casting, era el director del casting, hizo un diálogo con él, y eso fue impresionante porque este man, el chiqui lo regañó, pues un poco lo corrigió porque Fabio había empezado como muy amable, hombre, venga, haceme el favor, venite para acá, tal cosa, con unas modales que no eran propiamente de un cocinero, de un traquete. Entonces el chiqui le dijo, hermano, pero vos sos un traquete, ¿cómo así que hazme el favor? Vos sos huevón. Entonces el hombre se molestó con eso y nos hizo una improvisación tan tenaz, hermano, que te digo que casi nos da bala, que yo pensé que este hijo de puta nos iba a matar, y nosotros no lo podíamos convencer de que parara la improvisación, y este man nos demostró, hasta nos hizo dar miedo. ¿Cómo te parece el hijo de puta?
¡Levantate, hijo de puta!
¡Corras, hijo de puta! ¡No, yo los mato a todos, hijo de puta! ¡A Cristo lindo! ¡A Cristo lindo que le mato! ¡Corras, van a morir!
Yo les decía a mis amigos, cuando terminábamos, digamos, el día, les decía, hermano, estoy seguro que la experiencia que este man nos ha hecho vivir en esas improvisaciones ha sido unas lecciones de arte espectaculares. Y yo les decía, es muy posible que estemos ante un actor que nos va a sorprender. Pues la verdad es que, y en el rodaje también nos sorprendió, solamente hasta que terminó el rodaje, él siempre nos hizo creer que él era el mafioso, que él era el reblujo, que él era un traqueto, que él era un hijo de puta, que la película era verdad y que nosotros estábamos dentro de ella. Siempre, siempre lo tratábamos con una delicadeza, le digo, de puta, porque este man era un energúmeno, reblujo, era un man que era muy ambiguo y que te daba miedo, digamos, su forma de mirar y de mirarte, de pensarte. Imagínate cómo nos embelece y nos hace creer que es un que él es un traqueta durante los meses de rodaje, que fueron como tres.
Muy interesante realmente la participación de Fabio, como menciona Víctor. Fabio, pues, es un actor natural que empezó con Víctor en La Vendedora de Rosas. Lo conoció cuando manejaba un taxi en Medellín y, pues, finalmente termina coprotagonizando Sumas y Restas. Fabio, pues, trabajó en muchas otras películas, Todos los hombres son iguales y las mujeres también, de Carlos Mario Aguirre, con Satanás, con Andrés Baiz, Andy Baiz. Fue figurante en Rosario Tijeras, estuvo en La última apuesta de Adriana Rojas, fue antagonista de Sin tetas no hay paraíso de Gustavo Bolívar. Amigo de Damián Alcázar en García, también película de José Luis Rugeles. Y pues muy interesante, pues el método de Víctor, ¿no? De terminar usando personas que tienen un don natural, digamos, para interpretar personajes en todas sus películas, ¿no?
No, digámoslo, yo trabajo de esa manera, digámoslo, yo en ese sentido, por eso no, yo nunca hablo pues de grandes teorías de actuación y todo, porque yo en la actuación, mis personajes y todo eso se da de una manera espontánea, digámoslo, que es un poco lo que te da, digamos, lo que te brinda, digámoslo, el actor y toda esa experiencia, y él resulta que, digámoslo, según el libro que me había mostrado de su hermano, él había estado muy cerca de las experiencias de su hermano, que se había convertido en un asesino de asesinos, verdugo de verdugo, se llama el libro, porque el hombre, digámoslo, se llena de tanto de fastidio por los vecinos con los que ha vivido de niño y han jugado fútbol y todo a los 8, a los 10 años, pero a los 18 y 19 años, a los 20 años ya tiene tanto fastidio por estos manes, porque estos manes ya se exceden y son muy crueles y matan a la gente y le hasta chuzan los ojos a la gente. Son unos hijueputas estos bandidos del barrio, y entonces su hermano se convierte en un bandido de bandidos, verdugo de verdugos, y empieza a matarlos. Y al matarlos, se hace a un grupo y se vuelve también el líder de un grupo. Y entonces él, que no está en eso, pero sí está muy cerca porque su hermano a veces lo pone a manejar el taxi cuando llevan a un man que van a matar, y este man ve que atrás el hermano mata al otro man y empieza a darle puñaladas en los muslos. Él ha vivido todo eso. Él no ha sido protagónico de todo eso. Él es considerado en la familia como un bobito, como un pobre de espíritu, como un hombre, digámoslo, tan humilde, pero al mismo tiempo tan, tan querido que todo el mundo lo ama, pero es un cero a la izquierda, pero amado, ¿cierto? Y resulta que este man, nadie sabía, ni él sabía que él era un actor, y de un momento a otro, la casualidad de la vida que nos encuentra y todo, y el hombre da la posibilidad de sacar ese personaje, él crea el personaje.
Pues impresionante cómo estos dos personajes sacados de la realidad, que en realidad parecen meras películas de ficción, ¿ah? Qué par de hermanos. Pero bueno, y es que también el proceso de casting, la construcción de personajes y sobre todo desdibujar los estereotipos de nuestra industria con estos mafiosos paisas, con unas fisionomías muy construidas, ¿no? Y luego ver a Fabio Restrepo. ¿Ahí qué?
No creas que yo le dije nada. O sea, yo lo único que hice fue imponerlo, porque todo el mundo no, que nadie quería admitirlo. No, Víctor, hermano, pero ¿cómo vas a poner este huevón, este man tan bajito, tan negro, tan indio, tan feo, huevón, tan gordo? No, este man que nosotros necesitamos, no me digas, pues, que vas a hacer una película de mafia con este bobo, sabiendo que podrías tener un man grande que teníamos en el casting, otros manes mucho más pintosos, altos, blancos, que tenían su brillo. Pero como yo, en ese sentido, yo lo impuse, porque yo trabajo siempre es con el actor que improvisa. Si yo encuentro un man que es un buen narrador, que improvisador, que todo el tiempo está improvisando, a mí no me importa, con tal de que me dé el personaje, pero el personaje lo va a construir a partir de él. Entonces él lo construyó. Imagínate todo, cada cosa que digámoslo, cuando estábamos en ensayos, él improvisaba, salían, eran cosas que salían de un sombrero de mago, salían una cantidad de cosas. Yo le decía a mis amigos, les decía un poco pedante, les decía, es muy posible que haya en este momento, en la tarde de hoy, dos grandes actores haciendo cosas extraordinarias. Uno es Fabio Restrepo y otro es Anthony Hopkins. Seguramente Anthony Hopkins y Fabio Restrepo están en ese momento haciendo las cosas extraordinarias. Y era así, te lo digo.
¡Marica, hijueputa! ¡Marica! ¿Por qué mataste a mi hermano, hijueputa? ¿Por qué, maricón, hijueputa, perro? ¡Marica, hijueputa!
Increíble cómo hay personas que descubren su talento así de casualidad en la vida, como el caso de Fabio Restrepo, pues, que manejaba un taxi y terminó siendo, pues, un actor impresionante. Yo creo que esas cosas, pues, son cosas definitivamente que se llevan en la sangre, que se tiene un don especial para eso, como la actuación, la música, la pintura, quizá también la escritura. Y bueno, pues obviamente otro gran ejemplo de esto, pues, es sin duda el gran Anthony Hopkins.
Bueno, es que Anthony Hopkins es un actor con una gran versatilidad emocional que te puede llevar desde un espectro perturbador y pasar por un personaje noble y cómico. A mi juicio, Fabio, guardando obviamente las proporciones, pues tiene algo de eso, pero es más notable su poder. Hay como una conexión en su dramaturgia más hacia el humor. Es como magnético. Tú lo ves y sus gestos, su postura, su mirada y su forma de ser resalta como esa chabacanería, un tipo descomplicado, dicharachero, un tipo muy auténtico frente a las cámaras, aun siendo un actor empírico, ¿no? Y este universo que crea Víctor Gaviria, pegado a la realidad y al relato de Hugo Restrepo, pues va enriqueciéndose y llenándose de muchos personajes del crew, va aumentando. Y también hay uno que traslada su vida siendo el contador de este narcotraficante reflujo en la vida real a interpretar este mismo papel en la película.
Yo, muchachos, ¿no han terminado eso? No, que hijo de puta paciencia la de ustedes también. Yo, Luis.
Yo, señor.
Hijo del cheque, ese malparido del pecoso.
Ah, le tengo una noticia, la hijo de puta, hermano.
Pucha.
La pagaron.
Ah, puta.
Yo le tenía un miedo a esa firma de ese man. No.
Hijo de puta, parecía como temblando.
Y un enredo ahí, el cheque todo arrugado, hermano. No, pero bien.
Una guerra menos, hombre.
Con Luis, yo tener dentro del set, en la puesta en escena, un personaje que era de la realidad que estábamos nosotros, pues, tratando de relatar, de narrar de nuevo. Entonces, claro que él era como un guionista que estaba en el set. Yo cada rato le preguntaba, ¿y qué dijo en este momento? ¿Y este mal qué dijo? Contame. Víctor dijo esto, porque era un hombre muy inteligente y también muy buen narrador. Y entonces me decía cómo habían ocurrido las cosas, pero... O sea que todo está, en todo el tiempo hay un diálogo con cosas que ocurrieron, que vienen, digámoslo, de esa cosa inevitable que es la vida y que es la verdad, lo que realmente ocurrió en la vida.
Bueno, más padre. Tú, Santiago, ¿qué tal? Sentate. El saldale un diablito a...
Sí, no.
Pasa que yo soy mejor como ese. Huevón, ve, los problemas los estamos arreglando, huevón. Yo me han matado un montón de deudas, culebras, lo del
primo. Una película que se rueda en zonas de conflicto, de mucha tensión. Hablemos de una anécdota que marcó el rodaje de esta película para Víctor.
Pero te cuento una que digámoslo, en estos días la recordé, y es que cuando estábamos haciendo, digámoslo, en el restaurante El Molino, estábamos haciendo las secuencias cuando este man viene como a aclarar todo, o sea, Santiago va a aclarar todo, ha hecho una cita en el restaurante El Molino, una cita con Reblujo, con Gerardo, para aclarar todo, y entonces incluso decir, bueno, ya quedamos en cero, ¿no? Ya, quédese con el carro y tal cosa. Entonces, pero la verdad es que él va para señalar, para que lo maten, él como quien dice, está sirviendo de gancho ciego para que este man vaya al restaurante, se reúnan, y para que los sicarios que están ahí al lado en una mesa, digámoslo, cercana, se levanten a matarlo. Entonces, cuando hicimos la escena, de pronto nos trajeron a un actor. Como nosotros teníamos, como te digo, había tanta filtración, digámoslo, de mafia y gente que tuvo que ver con el tema. Entonces, eso era una nosotros estábamos filtrados totalmente con todo tipo de delincuencias y de sicarios y de locos y de drogos y todo eso. Era todo ese mundo, toda esa fauna maravillosa que era Medellín en el pasado. Y entonces, uno de ellos que estaba muy metido en cuestiones de venta de perico y todo eso, trajo a un man, y dijo, venga, yo le presento a Víctor, este es el man para que actúe la escena, usted estaba buscando, porque nosotros les pedíamos, digamos, los personajes para el casting a estos personajes, y entonces, vea, este man es un sicario de verdad, Víctor, es un sicario de verdad, este man, yo creo que este man, ¿qué? Yo creo que hace 2 días se como mató a un man. Le dio bala a un man. ¿Sí, pues, sí o no, hermano? ¿Vos le mataste a un man? Sí, hermano. ¿Pero qué? ¿Eso hace cuánto? No, eso fue ayer, hermano. Ayer. Yo, ¿cómo así? Ah, no jodas. Ah, pero yo no sabía. Y puta. Entonces resulta que el man, que es el que hace la intervención en la película, hace el personaje. Vos ves este man como dispara tan, tiene una vaina de autenticidad, pero todo, digamos, se vuelve una pesadilla porque el man se enamora inmediatamente de la pelada que está haciendo, la que es la un poquito como la asistente de casting o también la directora de casting, que es una pelada que está ahí, que sale en la película y todo, una pelada que es muy importante, muy bonita ella y muy, muy atractiva y todo eso, y este man se enamora de Ana Isabel, y entonces este man se enamora y ya empieza a besarla, y Ana Isabel ahí mismo pega un brinco, y el man me dice, usted se tiene que ir conmigo ahora, venga para acá. Yo, no, aquí está mi novio, ¿cuál novio? Y entonces tuvimos hermano que intervenir y decirle, pero hermano, este man, ¿cómo así? Este man, ahí mismo la pelada la sacamos del set, y a este man convenciéndolo de que él no podía hacer lo que le da la gana ahí, que tenía que respetar que estamos trabajando. Y entonces ahí mismo lo calmamos y hicimos la escena. Pero se nos volvió una pesadilla eso en un minuto.
Se me viene a la cabeza un poco con esta anécdota de Víctor la peli La mujer del animal. Este tipo abusador y violento que sin contar con su aprobación la convierte a la fuerza en su mujer. Solo le dijo usted es mía y se va conmigo. No sé, tal cual es este sicario o personaje que le quería imponer a Ina Isabel, la directora de casting de Sumas y Restas. Pues uno nunca sabe qué se puede encontrar en el camino, pero sí una pesadilla pensar cómo manejar estas situaciones en pleno rodaje, ¿no?
Sí, una cosa realmente de no creer, pues es que las historias que están ahí como esta que nos cuenta Víctor, pues son pan de cada día realmente en esta Colombia y en el mundo entero, ¿no? Muy importante y muy interesante nuevamente que se cuenten estas historias que nos cuenta Víctor, que pues encontró necesario narrar y compartir con el mundo esta historia que él vivió en carne propia en esa Medellín profunda y en esa pues era temprana del narcotráfico de mediados de los 70s hasta finales de los 80s, ¿no?
Ey, huevo, no crea que esto es fácil, marica. Hacer plata llevando perico para arriba es uno con esa zozobra tan hijo de puta.
Pues para mí Sumas y Restas es una película que yo tenía que hacer, la verdad. Y era que yo tenía que mostrar cómo fue esa vivencia, esa turbulencia y esa invasión. De cómo entró el narcotráfico, ponle tú que no fuimos conscientes desde el 76, 77. Ya en el 80 ya estaba... la mafia muy montada, ya todos los relatos de la gente estaban en la mente de todo el mundo, que los Ochoa, que Pablo Correa, que Pablo Escobar, que tanta guerra fijo. Bueno, todo el mundo estaba ahí presente. Y entonces a mí me parecía que tenía que ser esa historia y, digámoslo, tomo de modelo la historia de un amigo mío que la vive, yo la copio exactamente, él figura como co-guionista conmigo, que es Hugo Restrepo. Y entonces creamos una historia de la mafia que me parece que era importante que la gente, cuando pasaron las décadas, la gente dijera, ¿cómo fue eso? Me dijeron, Víctor, usted vivió eso y no dejó ningún testimonio. Y yo, mire el testimonio. Ahí está el testimonio de cómo entró la mafia a Medellín.
Hasta aquí este viaje por la realidad de Víctor Gaviria. A lo largo del episodio logramos descubrir detalles que hicieron posible esta película y tejer toda una conversación alrededor del narcotráfico como eje narrativo en el cine. Como siempre, un placer poder tener a este maestro del cine colombiano en nuestros micrófonos. Gracias a todos por dar vida al cine nacional a través de sus oídos. Los esperamos en nuestra plataforma rtbcplay.co. A mi compañero Daniel Correa, un abrazo y gracias por este episodio. Les habló Andrés Ballén. Muchas gracias, hasta un próximo episodio y larga vida al cine.